Buenas noches, queridos amigos. Una alegría estar junto a ustedes nuevamente. Bueno, este es nuestro programa ya 163 de Vuelvo al Sur Radio. Para las distintas emisoras por las cuales transmitimos. Como siempre, Radio Aucan, FM y online. FM porque ya ganaron el... No sé si habrá habido un juicio o alguna gestión jurídica, pero sí, ya a partir, me parece que de la próxima semana, Radio Aucan sale por el 97.5 FM para todo San Fernando. Mis felicitaciones a Rodrigo y a Joaquín y a toda la comunidad, la organización social que hay detrás de Aucan, porque independientemente que nosotros tenemos diferencias, no sé si tan grandes, pero ideológicas o políticas con la gente de Radio Aucan o con algunos de ellos, yo siempre lo he defendido porque creo que son un espacio privilegiado para la comunidad de San Fernando y la radio es buena. Entonces, y no es solo porque salgamos nosotros que la defendemos, diríamos. Siempre yo he defendido personalmente todas las iniciativas comunitarias de radio comunitaria. E incluso cuando Aucan ya dejó de ser FM, en ningún momento yo dudé en seguir entregando el programa y estando junto con ellos, porque creo que hay que estar en las duras y en las maduras con los amigos y con los compañeros que hacen programas comunitarios. Así que felicitaciones a Radio Aucan. También estamos, como siempre, en Radio Kermés FM y online en Para La Pampa. Hay un saludo a todas las mujeres de La Pampa, que también en México está pasando, pero yo mando mi saludo a todas ellas porque están dando una lucha contra la mujer, la violencia del hombre, que bueno, más allá de que nosotros podamos profundizar sobre el tema del patriarcado, que en algún momento creo que vamos a hacer un programa, ¿no? Hoy día en concreto las argentinas y las mexicanas están haciendo grandes marchas, las latinoamericanas, las chilenas también, se nota en Twitter, en Facebook esta efervescencia, ¿no es cierto?, de decirle al mundo y de decirle a los hombres, a nosotros los hombres, que no más violencia, no más muertes contra las mujeres, y en eso yo estoy, no como una postura snob, ¿no es cierto?, de apoyo, como si yo fuera feminista, porque no lo soy, incluso soy machista, he sido machista en mi vida, pero por lo mismo, es algo que uno aprende en la familia, las mismas madres y padres se lo enseñan, y es algo que hay que cambiar. Yo creo que lo peor en general, diríamos, en estos temas tan controvertidos y complicados, es hacerse el ángel. Nosotros somos ángeles y bestias, somos seres humanos que cometemos errores también, y justamente el cambio en cada uno de nosotros tiene que ver con reconocer esos errores, reconocer esas sombras, como dice Jung, y no dárselas de superhéroe, ni de superrevolucionario, ni de prístino, ni de alguien muy transparente. Más allá de la historia de cada uno, de los hombres, yo apoyo profundamente a mi amiga de Radio Kermés y de México, porque creo que están dando una lucha que es fundamental para el cambio civilizacional, para que nosotros seamos mejores seres humanos, todos, las mujeres y los hombres. Bueno, también estamos por Radio Víctor Jara Online, que ya ustedes escucharon en la entrevista que le hicimos a Marcelo Arévalo. Muy buena entrevista encontré yo, porque no porque la haya hecho yo, sino que porque creo que en gran medida pudimos desentrañar cómo piensan los chilenos en el exterior. Los chilenos que llegaron exiliados por la dictadura de Pinochet, que se mantuvieron viviendo allá, que tuvieron hijos, que tuvieron nietos, los mismos nietos, ¿no es cierto? Gente que ya tiene la edad, por así decirlo, de mis hijos, 25, 20, 25 años, los hijos, por supuesto, que son gente de mi edad, de mi generación. Y descubrir que los chilenos son chilenos en todas partes. No solamente, puede sonar obvio, pero que nos llevamos nuestras luminosidades y nuestras miserias a todos lados. Y que, en el fondo, lo que cuando uno dice este país, no me gusta Chile o este país como está, uno debería decir estos chilenos, nosotros los chilenos. Como decía antiguamente un gran poeta chileno, Alfonso Alcalde, él hizo una colección en la editorial Kimantú, la primera editorial del Estado que hizo Salvador Allende, que se llamaba Nosotros los Chilenos. y no este país o este Chile, nosotros, ¿quiénes somos nosotros en Chile? Chile lo hacemos nosotros. Y a mí me llamó la atención en ese sentido que los chilenos no son muy distintos aquí o afuera. Es la misma cultura, las mismas limitaciones, las mismas fortalezas. Y bueno, un saludo a mis amigos de Radio Víctor Jara y de Suecia, los chilenos de Suecia. Es interesante estar en contacto siempre. Ojalá les guste el programa. En fin, pues no han contestado la encuesta. Oye, y estamos con la Radio Natural finalmente, online en Antofagasta, una radio buena. Miguel Ángel, que es el director, lo hace bien. Ahora me estaba alargando un poco solo porque estoy solo. A veces los problemas pueden ser oportunidades. Invité una cantidad de personas. Ustedes saben que Gonzalo está afuera, en Estados Unidos. Fue con su hija Danila a un viaje, diríamos, como turista. Por supuesto, turismo cultural, me imagino que hace Gonzalo siempre. Hemos estado en contacto, hemos conversado un par de veces, he visto algunas fotos. Ya este jueves, el último jueves sin él, el próximo jueves ya estamos con Gonzalo nuevamente. Y bueno, entrando ya en materia, quería hablar de dos temas fundamentales. Vamos a tener tango, yo voy a poner tango esta vez. Estaba escuchando mucho tango en las radios argentinas. Vamos a poner Piazzolla, vamos a poner tangos antiguos, etcétera. Y quería hablar, ya entrando en materia, de dos cuestiones bien simples. Una es la encuesta. Nosotros hicimos una encuesta como programa. Generalmente contesta poca gente, pero nos basta. Porque son más o menos 40, 50 personas, entre 40 y 50 que contestan. Y quería comentarle un poco a los que contestaron y a los que no contestaron qué dice la encuesta, y que a mí me produce mucha alegría también los resultados. Yo, bueno, ustedes saben, soy sociólogo, así que para análisis de resultados de encuesta estoy formado, pero no nos vamos a latear con eso, sino que va a tener una visión general. Hicimos 8 preguntas. En general, diríamos, hablando muy en términos generales, pero pregunta por pregunta, una gran mayoría de ustedes escucha el programa, la mitad de los programas al total de los programas. Es decir, más o menos el 60% escucha entre 20 y 50 programas al año, lo que nos produce una tremenda alegría, porque eso significa que una gran cantidad de personas, si esta encuesta pudiera ser representativa, está permanentemente conectada al programa. Eso nos produce mucha satisfacción. Hicimos una pregunta: ¿qué preferían, la conversación o la entrevista? Hoy día no tenemos ni conversación ni entrevista, pero bueno. Y hay un empate, diríamos, técnico. La mitad de las personas les gusta el tema de la conversación entre Gonzalo y yo, y la otra mitad la entrevista. Es decir, vamos a continuar, por supuesto, con entrevista y con conversación, sabiendo que es, diríamos, como segmento, como tipo de programa, tiene un equilibrio respecto a los gustos de ustedes. Por otro lado, la estructura del programa, que son estos 3 bloques de conversación y entre medio música, más del el 80% de la gente está de acuerdo con la estructura, así que vamos a continuar siempre con esta misma estructura que nos parece amable y permite, por un lado, conversar y permite, por otro, escuchar buenos temas o música que no está generalmente en la radio. Nos encontraron el más del 60% entretenido y el 60% que nos complementamos entre Gonzalo y yo. Así que quiere decir que estamos cumpliendo una función de cultural, pero a partir de la entretención, que es fundamental, porque si uno se pone latero o aburrido, como dicen latero en Chile, no llegamos a ninguna parte. Y un 40 y tantos cree que tratamos el tema con cierta profundidad. Así que en ese sentido también es un buen resultado para nosotros. La gran mayoría de ustedes escucha el programa en podcast, es decir, después de que ha sido emitido online y está grabado, una hora después lo escucha ahí. En Radio Aucán, en Radio Quermés de La Pampa y en Radio Víctor Jara con los resultados que hay, significa que no han contestado la encuesta. Porque en todas las radios se escucha, yo sé que en Radio Víctor Jara también, pero fundamentalmente toda la gente que también escucha en la radio la escucha en podcast. Hicimos una pregunta de notas, del 1 al 7, la gran mayoría, el 60%, nos pone un 6 y el 17 un 7, es decir, tenemos más o menos un 6.2, un 6.3 de promedio para los amigos argentinos aquí, del 1 al 7. El 7 es excelente en nota, ¿eh? Así que estamos muy bien, por lo menos la gente que contestó nos considera que el programa es muy bueno, por así decirlo. Y hicimos también una pregunta sobre el aporte al desarrollo cultural. Sí, no, y si, pero, y si era importante a pequeña escala, a nivel local, diríamos. La gran mayoría, el 75%, dice que es un aporte al desarrollo cultural. Y dentro de ellos también el 36% dice que también es a pequeña escala. Es decir, gracias, pues, ¿qué vamos a decir? Somos un aporte hoy día, muy bajo porcentaje, dijo que consideraba que no. Y eso, bueno, permite seguir trabajando con más tranquilidad. Y aquí hay una pregunta muy, con esto termino lo de la encuesta, una pregunta muy rara que hice yo, que tenía que ver con qué cambios le haría. Y puse una alternativa, que si el programa pudiera ser audiovisual vía YouTube. Y esa alternativa ganó, ¿eh? O sea, eso significa que mucha gente no, les gustaría vernos, ¿eh? Que el programa, diríamos, con una cámara aquí, que se pone en un atril, poder mostrar lo que nosotros hacemos. Bueno, es una tendencia mundial de que las radios hoy día muestran el entorno, diríamos, desde donde se transmite, etcétera. Y también una importante mayoría, un 50%, dijo que había que emitirlo por más emisoras. En eso estamos. Estamos conversaciones con Radio Online de Santiago Grande, una radio de mujeres, que nos dijo en un principio que sí. Estamos recién viendo cómo lo hacemos. Y vamos a estar en Santiago, en una radio online de amplia cobertura. Así que vamos a cumplir con eso de poder emitir el programa por más emisoras. Bueno, vamos a la música, a los tangos, y en el segundo bloque y tercero vamos a analizar un poco lo que ha pasado en Chile. Antes de ir a la música, a nominar un poco los temas. Fundamentalmente murió el tema de la muerte del presidente Patricio Aylwin, el expresidente Patricio Aylwin, que fue el primer presidente elegido democráticamente después de Pinochet. Es decir, para nuestro amigo argentino, una especie de Raúl Alfonsín, en Chile. A él le tocó un periodo difícil de la historia, que era tomar, por así decirlo, administrar el Estado, o ser el presidente en esta nueva administración, después de la dictadura, con el comandante en jefe del ejército, aún siendo Pinochet, y con dos ejercicios, uno de ejercicio enlace y el otro no me acuerdo el nombre, en el fondo pequeños levantamientos militares. No eran levantamientos golpistas, sino que tenían que ver con una presión de Pinochet para que no investigaran ciertas cuestiones económicas de su familia. Y en fin, y también, por supuesto, abrir el debate y el informe Rettig, que se llamó, que era abrir el debate sobre los derechos humanos en Chile. Han habido en las redes mucho juicio, unos muy tajantes, especialmente gente del exilio, o que vivió el exilio y que volvió a Chile después del año 90, también de los sectores probablemente más radicales de la izquierda. Eso me hizo a mí escribir un artículo sobre eso, no sobre Elwin, sino que sobre las reacciones un poco, a mi juicio, destempladas respecto del expresidente Elwin. Se entiende por qué, lo vamos a decir en el segundo bloque. Pero yo quería ir más al fondo del asunto y ojalá, bueno, no sé, pues probablemente no van a estar de acuerdo algunos, pero para elevar un poco el nivel del debate, ¿eh? Así que vamos a la música y volvemos.
El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, después de este tremendo tango, ir un poco al tema que yo le había propuesto, Elwin, y lo que pasó. Bueno, aquí sin mayor documentación, más bien basado en lo que yo estudié y también en lo que yo viví, les puedo contar algunas cosas o mi visión del tema. Bueno, todos sabemos que durante los años 70-73 gobernó la Unidad Popular, dirigida por el presidente Allende. Fue una época que ya la hemos conversado mucho en algunos programas, voy a tratar de ser bien resumido en esto, para hacerlo en un tiempo, en este tiempo que tenemos del bloque, pero además para poder condensar una historia larga, digamos. Y todos sabemos lo que pasó. Por supuesto hay distintas interpretaciones de lo que pasó, pero lo que pasó, pasó. Es decir, durante el 70-73 hubo una enorme polarización de la sociedad chilena, eso es un elemento fundamental, donde los sectores demócrata cristianos, de donde viene Elwin, y la derecha, ¿no es cierto?, hicieron una oposición pero tenaz al presidente Allende y a la Unidad Popular, que acabó en un golpe de Estado apoyado por ambos sectores. Por eso que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que a mí me parece bastante obvio, y discúlpenme que lo diga así, infantil decirlo, que Elwin fue golpista, eso es un hecho de la historia. O sea, nadie que diga eso, que afirme eso, está diciendo ninguna novedad. No solamente Patricio Elwin fue golpista, sino que Eduardo Frei Montalva, que era en ese tiempo el máximo dirigente de la Democracia Cristiana, no el presidente, el presidente de la Democracia Cristiana era Elwin, Patricio Elwin, y toda la dirigencia de la Democracia Cristiana, lo dijo Renán Fuentealba, uno de los fundadores de la Falange, como así se llamaba primero, estaban por el golpe de Estado. O sea, eso no es ninguna novedad, y así fue, ese es un hecho. Entonces decirlo majaderamente, yo creo que probablemente quizás con afanes propagandísticos, de publicidad, de agitación y propaganda política para que algunos sectores que no lo saben, cosa rarísima que no lo sepa alguien, lo sepa. Pero eso no es un análisis, eso es solamente generar un hecho, o diríamos constatar un hecho. Por supuesto, y Elwin fue, no solamente apoyó el golpe de Estado, sino que fue muy duro respecto de sus declaraciones posteriores al golpe. También estuvo, por supuesto, esto para que lo sepan las nuevas generaciones, la gente de afuera, de los argentinos, las nuevas generaciones en Suecia y otros que nos escuchan, estuvo en las conversaciones con Allende. Fue fundamental, hay un intento del cardenal Raúl Silva Enrique, en ese tiempo el cardenal de la Iglesia chilena, que es muy conocido porque posteriormente desarrolla la Vicaría de la Solidaridad, ¿no es cierto?, que ampara a todos los perseguidos políticos del régimen, que el régimen persiguió, diríamos. Entonces, este hombre llamó al diálogo. El cardenal llamó al diálogo entre la democracia cristiana y la unidad popular, porque en la medida que hubiese diálogo entre los sectores de centro y la izquierda, se iba a detener el golpe porque había un miedo a que hubiese golpe, efectivamente. Y no solamente miedo, era casi un hecho del destino, como el destino griego, el golpe viene. No sé si se acuerdan que lo conversamos con Roberto Time, un alto dirigente de Patria y Libertad, es decir, él niega esta conceptualización, pero de mi punto de vista de la extrema derecha, ¿no es cierto?, de la derecha nacionalista chilena, que una cuestión que a mí me llamó mucho la atención y que yo lo he escuchado en otros protagonistas, que todos estaban por un golpe en la oposición, desde el centro hasta la extrema derecha, pero probablemente pocos sabían lo que significaba ese golpe, porque tenían la idea de los golpes antiguos, de los golpes blancos o de los asaltos a palacio, donde el presidente salía en pijama, diríamos, vivían en La Moneda en ese tiempo, y se tomaba un avión y se iba al exilio, como le pasó a Arturo Alessandri Palma, o, qué sé yo, una sonada, ruido de sables, como se llamaba. Pero este golpe de Estado fue cruento. No fue imaginado por ninguno de los protagonistas, excepto probablemente por Pinochet y los grupos más radicales, digamos. Entonces, en ese sentido, allá hay un elemento, no para justificar a aquellos que lo apoyaron. Yo personalmente era muy niño, pero mi padre y mi familia y la gente con la cual yo conocí, fuimos todos antipinochetistas y antigolpistas, por supuesto. Pero estamos más allá de las descripciones personales. La idea es entender un poco. Y lo que yo estoy tratando de decir es que si bien habían sectores de centro y de derecha que estaban por el golpe, ninguno de ellos, conversando con ellos, imaginaba lo cruento que podía llegar a ser. Fueron 17 años de represión indiscriminada, detenidos desaparecidos, asesinados, torturados, perseguidos, exiliados. Eso pasó en toda América Latina, lo sabemos los argentinos, lo saben los chilenos, y ninguno de nosotros, más pequeño o más grande, se imaginó la magnitud de la represión sistemática de las dictaduras militares posteriores a los gobiernos democráticos de los años 70. Así que en ese sentido, que Elwin haya sido golpista, explica nada más que fue golpista y que fue golpista junto con muchos otros que pensaron también de que el golpe podía ser un movimiento muy distinto a lo que realmente fue. Bueno, pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que, y esto yo lo leí muy bien, durante mucho tiempo, y es algo que es fundamental, Patricio Elwin se deprimió. ¿En qué sentido? En que, bueno, como nunca imaginó lo cruento y lo sistemático que iba a ser la represión, se deprimió y se fue de la política algunos años, por lo menos hasta el año 78-80. En ese sentido, lo dijo su hija Mariana Elwin, que yo la conozco, fue profesora mía en el colegio, él tenía culpa. Muchos dicen que cuando pidió perdón a los familiares de las víctimas, cuando dio el informe Rettig, es decir, el informe completo de la persecución, de los atentados a los derechos humanos por parte del Estado, estaba pidiendo perdón por otros. Yo tengo todas mis dudas, yo creo que él estaba pidiendo perdón por él mismo. En el sentido, él incluso llora. ¿Por qué? Porque él tenía culpa de lo que apoyó. Un hombre que pide perdón, y yo creo que pidió perdón a nombre de él y, por supuesto, del Estado, hay que valorar esa actitud. Porque no somos ángeles, como dije en el primer bloque. Podemos cometer errores, pero podemos también, y grandes errores, pedir perdón. Y uno está dispuesto a que el otro lo perdone o no. Porque uno no, por el hecho de pedir perdón, se debe sentir perdonado. Pero hay que ser valiente para pedir perdón, creo yo. Hay que tener estatura moral en ese sentido. Yo creo que Elwin la tuvo, y que pidió perdón por él y porque él sabía que apoyó un movimiento que cometió enormes atrocidades. Entonces, en ese sentido, para continuar un poco la conversación o en la descripción, el año 80, un poco antes, Elwin forma el grupo de los 24, que es un grupo de juristas y abogados que trata de analizar la constitución del 80, y ahí ellos dicen que hay que llamar a asamblea constituyente y definitivamente desechar la Constitución del 80. Esto en el marco, para que lo sepan los argentinos y la gente que nos escucha, que en el año 80 se hizo el plebiscito por la Constitución sin registros electorales, con una represión indiscriminada contra los sectores más radicalizados de la izquierda, contra el pueblo, contra los obreros, los campesinos y los pobladores. Entonces, obviamente, la Constitución del 80, a propósito que estamos en pleno periodo hoy día constituyente, por así decirlo, donde queremos una nueva Constitución en Chile, fue de un origen espurio. O sea, nadie hace un plebiscito sin registros electorales bajo amenaza de tortura, muerte y desaparición, y los resultados los puede tomar como legítimos. Además, la Constitución misma fue realizada entre cuatro paredes, lo que se llamaba la Comisión Ortúzar. Yo cuando niño tuve la suerte de leer algunos actas de la Comisión Ortúzar, donde las discusiones son francamente decimonónicas, es decir, discusiones de los sectores más reaccionarios de la sociedad chilena y, por supuesto, donde no estaban presentes ninguno de los sectores ni de centro, que habían apoyado el golpe en su momento, ni de los sectores de la izquierda, mucho menos. Porque, para terminar un poco este bloque, decir que la Democracia Cristiana, que sí apoyó el golpe, a poco andar, es decir, al año 76, se sale del gobierno porque tenían algunos personeros en el gobierno, entre otros el más conocido Juan Villarzú, porque ya ellos notan la persecución y los atentados sistemáticos contra los derechos humanos a partir de la DINA, dirigida por el señor Manuel Contreras, que el señor no tiene nada, ya murió. Entonces pasó a ser parte de la oposición, ciertamente. Pero bueno, esa es un poco la historia, los hechos. En el tercer bloque a mí me gustaría rescatar un poco qué es lo que significó el funeral de Patricio Aylwin y qué es lo que hay detrás. Más allá de lo que piensa el señor Gabriel Salazar, por ejemplo, donde dice que esto fue un show mediático para reafirmar la élite política, reafirmar su identidad. Yo discrepo de ti, Gabriel, yo fui tu alumno, 3 años, fui un buen alumno, a pesar de que tú, Gabriel, con mucho cariño te lo digo, ponías notas, pero la máxima nota que ponía Gabriel Salazar era un 5. Y bueno, yo me lo sacaba, pero era casi deprimente las notas que ponía, porque uno se hacía algunas expectativas. Era muy exigente, un hombre inteligente. Yo lo admiro mucho a Gabriel Salazar y lo quiero mucho también. El nombre de mi primer libro, Sociología, como arma de la resistencia, se lo mostré antes de sacar el libro y me dijo, ese nombre tiene que ir, me dijo. Así que, por supuesto, elevando el debate, no como se da en las redes, que lleno de grosería y de descalificaciones, yo me quiero referir un poco al juicio de Gabriel y a lo que yo creo que significó el funeral y lo que significó el funeral como muestra algo más, algo underground, ¿no es cierto?, que está bajo tierra, en discusión con Salazar, diríamos, que a mí me parece que como historiador es fundamental, pero que sus juicios políticos no siempre son acertados. Así que vamos al tango. El primer tango fue tradicional, ahora vamos a Piazzolla. Y ahí vamos a ver después ya el último tango que elegimos.
Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón, soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sol. Sol, te quiero. Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero, sur, te quiero, sur.
Bueno, yendo al fondo del asunto, por así decirlo, es que cuando uno habla solo es difícil porque, bueno, no tiene un contrapunto, diríamos, con el cual discutir, como pasa siempre con mi querido amigo Gonzalo, que ya lo estoy echando de menos, ¿ya? Llegó hoy, pero Santiago, así que por eso no está aquí. Y también porque, bueno, esto son temas complejos que se pueden estirar por lo menos un par de horas o más, diríamos, si uno hiciera una clase, diríamos, por así decirlo. Bueno, el funeral de Elwin, se juntó efectivamente toda la clase política. Negar que fue el pueblo de Chile, una parte importante, fue a las calles a despedirlo, es absurdo. Así fue, diríamos. Esto de competir, ¿qué funeral fue más grande, si el de Allende o el de Elwin? Es una estupidez, creo yo. Lo importante es que hay un sector de la sociedad chilena que rescató la figura de Elwin, como también hay un sector que lo abomina, por lo que ya habíamos hablado, por lo golpista. Pero deja contarle una cosa, a ver si pueden entender un poco el espíritu desde donde yo hablo. Yo luché contra la dictadura muy joven, como lo ha hecho 81, 82, ya estaba en un partido, muy lejano, por supuesto, a la visión de Elwin y de la Concertación. Y fuimos, diríamos, avanzando en la lucha contra la dictadura, que primero fue una lucha, por supuesto, clandestina, de la cual yo casi no formé parte porque era muy niño, hasta luego transformarse en una lucha de masa, es decir, cuando ya en los años 82 los grandes sectores, los pobladores salen a la calle por hambre, había un 30%, 40% de cesantía, se comían los perros, lo dije. En las poblaciones no había perros ni gatos, se los comían, tenían hambre. Yo no tenía hambre, pero tenía hambre de libertad. Y por supuesto, había sido sistemático la represión, han habido degollados, quemados, vivos. Habían desaparecido muchos chilenos, 3.000 o más. Habían sido torturados más de 25.000 chilenos. Estábamos en dictadura. En el 82 salen los pobladores a la calle y un poco después ya las clases medias empiezan a salir. Eso fue muy raro. no solamente en las barriadas populares y de clase media, sino que también arriba, en el barrio alto. Yo acompañé, me acuerdo, a Gabriel Valdés, su casó. El presidente de la Democracia Cristiana de ese tiempo, una gran marcha. Yo no era demócrata cristiano, pero era muy raro que un presidente de partido saliera a una gran marcha. Y yo estuve al lado de él, no está en la, yo nunca salgo en las fotos, pero al lado de él cuando le mojaron el terno a Gabriel Valdés, un guanaco, era como, aquí le decían el conde. El conde, entonces imagínese un hombre que viene de la aristocracia, por así decirlo, pero que era un demócrata, y le mojan el terno a los carabineros, los pacos, como le decimos acá. O sea, había una efervescencia. Por supuesto, estaban los grupos armados, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, que habían hecho atentados contra personeros de la, diríamos, de la seguridad del Estado, fundamentalmente. Es decir, había un periodo, si podíamos llamar, pre-revolucionario, pre-insurreccional en Chile, pero también lucha de masas. Entonces, llega un momento en que esa, por distintas circunstancias, el atentado a Pinochet falla, y se encuentran las armas de Carrizal Bajo en Chile. Por lo tanto, por distintas circunstancias, la estrategia de rebelión popular, de sublevación nacional y de lucha armada, o de todas las formas de lucha, como se llamó, fracasó. Y ahí lo que se llama la oposición burguesa, que llamábamos nosotros, de la oposición democrático-burguesa, es decir, la democracia cristiana, sectores de derecha y la socialdemocracia, representada por Ricardo Lagos y otros sectores de la socialdemocracia, se yerguen como alternativa hasta llegar al plebiscito de 1988, el 5 de octubre, donde gana el no. Posteriormente a eso, Elwin es elegido presidente de la Democracia Cristiana, se dice que hoy hubo fraude electoral, el Carmen Gate, en fin, y es elegido lo que se llama primus inter pares, es decir, el líder de la oposición concertacionista o de aquellos sectores que habían llamado a votar que no en el plebiscito. Decir que la gran mayoría del pueblo chileno fue a votar que no y ganó. Y Elwin ganó el año 90 con el 53% de los votos. Y ahí hay otro Elwin, diríamos, ¿no es cierto? Un presidente que llama a la unidad de todos los chilenos, civiles o militares, donde establece el informe Rettig, le pide al senador Raúl Rettig, ya muerto, que haga un informe de los derechos humanos, de lo que pasó con los derechos humanos en Chile. Son varios tomos donde salen los muertos, los desaparecidos, no los torturados, ese es el informe Balech, que salió mucho tiempo después. Y ahí donde yo les cuento que lloró por televisión y mostró eso. Y luego, por supuesto, tuvo que administrar una situación 4 años con Pinochet en el ejército. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Y eso es lo que yo quiero decir en el caso del funeral. El caso del funeral muestra no solamente una élite política y un pueblo determinado que van a despedir a un expresidente. Carlos Altamirano fue el líder del Partido Socialista, incluso muy, muy radical respecto de Allende, que llamó a 1, 2, 3 Vietnam días antes del golpe, que estaba, por así decirlo, por la lucha armada en Chile. Carlos Altamirano cambió, en el exilio fue el padre de la renovación socialista y él formó parte, diríamos, de esta concertación inicial donde se empezaron a juntar demócratas cristianos, socialistas y otros sectores en el exilio y donde empezaron a conversar. Ahí estuvo Carlos Briones del Partido Socialista, que es un poco pariente mío porque es casado con una prima hermana de mi madre, que era del sector socialdemócrata del Partido Socialista, Ricardo Lagos, por supuesto, y otros sectores que veían en la unidad con el centro la única posibilidad de salir de la dictadura y de no repetir el error de Allende, que era haber gobernado solo, desde un solo tercio de la izquierda. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que se mostró en el funeral fue la unidad de esos sectores nuevamente. Que lo hayan aprovechado ellos ahora porque están en una situación de corrupción y de crisis, otro tema. Lo que sí está claro es que refrendaron frente a buena parte del pueblo chileno que esa unidad no es cualquier unidad. Es la unidad cultural, ideológica, social y política de sectores que, debido al golpe de Estado y a la tragedia de la unidad popular y a la tragedia de la dictadura, no quieren que se vuelva a repetir el golpe, que no quieren que se vuelva a repetir lo que sucedió en Chile. Entonces, en ese sentido, Gabriel Salazar, que no estuvo con el no, yo me acuerdo, lo conversamos en ese momento, él no creía en el no, que siempre ha estado fuera de la élite política, a pesar de que perteneció a un partido, el MIR, fue dirigente del partido, siempre está mirando al pueblo, a la comunidad, ¿no es cierto? Y dice, bueno, es la comunidad la que manda. En el caso del no, quizás probablemente su mirada es, bueno, aquí avanzó el pueblo y la clase política siguió al pueblo. Es cierto, el pueblo fue el que llamó, el que se volcó a las calles y que permitió que la clase política llamara a votar no. Es cierto, pero también existen los partidos políticos, existen las agrupaciones políticas que también son comunidades y son parte del entramado democrático. Y es así. Entonces, en ese sentido, yo creo, mi visión personal, diríamos, es la siguiente. Aquí, cuando el 53% de los chilenos vota por Patricio Elwin, más allá de que haya mantenido el sistema de mercado, que haya mantenido, obviamente, la herencia de Pinochet en el modelo, más allá de su frase en la medida de lo posible, que una frase que mejor no hubiera dicho, el 53% que votó por Elwin tenía muy claro que no había otra alternativa para sacar a la dictadura. Entonces, denostar, descalificar la figura del expresidente como meramente un golpista, cuando es un hombre de claroscuros, que fue un golpista, pero que también, como dije, lloró frente a lo que él hizo y que trató de administrar esto lo mejor que pudo, digamos, es de, también denostar a la gente que votó por él. No, los que votamos por Elwin no fuimos golpistas. Nosotros estábamos en contra del golpe, nosotros estábamos a favor de la Unidad Popular y a favor de Allende. Pero no éramos tontos. Y sabíamos que teníamos esta posibilidad, que no era la mejor, sino que era la única que se podía dar para sacar a Pinochet del poder político, diríamos. No erradicar el modelo, ni siquiera sacarlo a él de la comandancia en jefe, pero sí sacar la dictadura militar como el ejercicio ejecutivo. Y así se hizo, y así fue. Yo no con esto no, y yo quiero que ustedes sepan, yo no con esto no estoy defendiendo a Elwin, pero estoy siendo coherente conmigo mismo también. Yo voté por él, después nunca más voté por un demócrata cristiano, y lo hice, y no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano, y lo hice y lo volvería a hacer. Un amigo me dice, ¿qué le importa a la gente que lo que tú hagas o no hagas? Es cierto. Pero lo digo como una metáfora en el sentido de que cuando uno hace algo, más allá de que los resultados que uno hubiera querido obtener no son los resultados que uno quiere, que uno esperaba, sabía que lo hizo en un contexto histórico determinado por determinadas circunstancias. Y que la lectura de los hechos históricos tiene que ser global. Uno no se puede quedar en un punto, fue golpista. No, tiene que ver qué es lo que pasó con él desde el 73 hasta el final de sus días, desde que formó el grupo Los 24, desde que formó parte de la oposición y el diálogo con los socialistas en el exilio, hasta que gobernó y después. Ahora, pedirle a Elwin que sea un procomunista, un revolucionario, es una estupidez. Si Elwin es un demócrata cristiano que viene de la raíz conservadora, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana, que a su vez viene de la juventud conservadora del Partido Conservador, ¿no es cierto? Pero creo que esa es la lectura que hay que hacer como para entender la historia. Ahora, por supuesto, cada uno de ustedes, yo, cualquiera, puede tener un juicio categórico respecto a lo que le gustó o no le gustó de las actuaciones de un personaje histórico determinado. Y eso yo creo que es absolutamente legítimo, pero con respeto, con lenguaje, con análisis. Porque yo el artículo que escribí es eso. Yo no quiero pertenecer ni pertenezco a una izquierda descalificadora. Yo quiero pertenecer a un movimiento que a esta altura probablemente no existe, de gente capaz de analizar las cosas y de ponerse en el lugar del otro también. Porque además Elwin no nació el año 90 ni nació el 73, nació antes, fue parte de una generación. Bueno, para terminar, Carlos Altamirano fue guardia de honor en el funeral de Elwin. Para los amigos argentinos y suecos y chilenos, Carlos Altamirano, que había sido la bestia negra de la Unidad Popular, tiene una frase fundamental, dice: mientras todos me echen la culpa a mí, todos pueden dormir tranquilos del fracaso de la Unidad Popular. Carlos Altamirano le decían el mayoneso, la mayonesa, está loco, un hombre radicalizado, que cambió y hoy día hombre viejo ya, fue y le preguntan: pero usted no se llevaba bien con Erwin, sí, lo que pasa es que yo era muy peleador. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo que la unidad de los demócratas es superior a las convicciones puristas y personales de los sectores. Que Carlos Altamirano haya estado en el funeral de Patricio Elwin, un hombre que apoyó el golpe de Estado contra Salvador Allende, pero que después fue presidente y que ya hizo lo que hizo según todo lo que yo he planteado acá, demuestra una cuestión que tienen que leer aquellos sectores más descalificadores y tan radicalizados. Y que más allá de que nos guste o no nos guste, aquí hay una unidad fundamental, social, política, cultural, entre el centro político y la izquierda chilena, que de izquierda hoy día probablemente tiene poco, pero cultural, la izquierda cultural chilena. Y eso es algo muy difícil de remover, a menos que la propuesta sea cualitativamente superior a esa. Y esa propuesta cualitativamente superior se hace desde el análisis, desde el lenguaje y no desde la descalificación. Esa es mi mirada. Yo sé que este programa puede que no le guste a mucho, pero no me importa mucho si les gusta o no. Es mi posición, pero con respeto, con análisis, con capacidad de síntesis dentro de lo posible, tanto de la historia de este país como de la experiencia que yo tuve con la historia de este país. Yo celebro que en Chile hayan funerales de Estado. Me hubiese gustado que hubiera tenido Allende un funeral de Estado como el que tuvo Elwin. Sin embargo, Elwin estuvo en el funeral de Allende y se hizo un funeral para El Salvador Allende. Quizás no con la calidad y los tantos días que se hicieron. Ahora, para terminar, porque para no aburrir, yo sí quiero nombrar una frase que dijo mi amigo Mauricio Tolosa, que es como un panelista fantasma del programa, que dice que entre la beatificación o la... No exactamente así la frase, pero entre la beatificación y demonización de los personajes hay un arco enorme de conversación, un espacio enorme de conversación. Yo no estoy de acuerdo con esta beatificación que se le hizo por televisión a Patricio Elwin, como tampoco estoy de acuerdo con la demonización que hacen algunos sectores de Patricio Elwin, porque eso nos resta la posibilidad de conversar sobre el ser humano real, con sus claroscuros, con sus aberraciones, pero también con su luminosidad. Entonces, porque aquí para escuchar, y con esto termino y nos vamos a un buen tango y terminamos el programa, para escuchar a gente iluminada, inmaculada, como que si nunca hubieran cometido errores, yo no estoy disponible, porque no somos así. Los seres humanos hemos cometido errores, no somos inmaculados, y Patricio Elwin cometió errores, como también cometió aciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso tiene un límite, y mi límite siempre, siempre van a ser contra los torturadores, asesinos, genocidas, y los que atentaron contra los derechos humanos en Chile. Con ellos yo no tengo ese nivel de descripción y análisis, porque han sido seres humanos, si es que han sido seres humanos, que han atentado contra la dignidad de todos nosotros. Eso es distinto. Alguien me puede decir que Elwin también lo atentó cuando apoyó el golpe. La misma Gladys Marín dijo, él no organizó el golpe, lo apoyó. Hubo muchos chilenos que así lo hicieron y que probablemente tengan la gran oportunidad, como tuvo Patricio Elwin, de pedir perdón y de arrepentirse y de hacer actos que reparen eso. El mismo Roberto Time, que estuvo acá en la casa conmigo y aquí en el programa, que yo sé, no lo dijo en el programa, pero lo hemos conversado íntimamente, lloró cuando murió Allende, porque él fue un duro opositor a Salvador Allende. Incluso levantó la violencia contra Salvador Allende. Pero nunca se imaginó que iban a terminar matando al presidente Allende. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a las personas, a pesar de que hayan cometido errores políticos, de arrepentirse, de pedir disculpas y de cambiar también su actitud? Yo creo que Elwin la cambió, no fue lo que hubiéramos querido, pero tampoco lo podemos demonizar. Bueno, buenas noches y vamos al tango y para allá, para el próximo programa con Gonzalo y la Vaca y yo y ojalá algún invitado. Vamos a tener una batería buena de invitados, ya estamos haciendo la producción al respecto y por supuesto darles un tremendo abrazo a todos ustedes porque el apoyo que tiene el programa yo no me lo habría imaginado jamás y ustedes, se lo voy a decir algo íntimo, yo para mí el programa es súper importante porque me permite no solo decir lo que pienso, sino que estar en contacto con ustedes, que son como una especie de amigo imaginario. Así que buenas noches y al tango, señores.
Lástima, abandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me hizo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.